Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, llegó el momento de aprender de finanzas hoy, miércoles 3 de noviembre, aquí en Sumas. Bienvenido Santiago, ¿cómo está usted? A mitad de semana, en este ombliguito tan bueno que está lloviendo, así fresquecito.
Pues yo muy bien, muy buenas noches a toda nuestra audiencia, pero un poquito preocupado. Una noticia por ahí que recorre sobre Banreservas y que es falsa. Así que le pido que vayamos a la agenda para hoy.
Así es. La agenda para hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Aplazamos un poquito el mercado internacional para contarles que Banreservas advierte que es falso el enlace con un supuesto regalo por el aniversario de la entidad.
Luego continuamos con Dilit Rata, que nos habla de las ventajas de los salvavidas que son las remesas en un país.
Y siguiendo en el mercado internacional, hablaremos de la demanda mundial de pasajeros, cómo se compara frente al año 2019.
Luego, vamos a hablar de inversionistas que participan en el primer roadshow virtual sobre sistema electrónico de garantías mobiliarias.
Buena esa noticia. Posteriormente, pasamos a conversar a fondo con Roberto Mella, que hoy Ivette nos viene a hablar de un tema que yo creo que a toda nuestra audiencia le tiene que interesar. Bueno, no a toda, a todos aquellos que tienen un RNC. Y es que nos aclara sobre ese tema de la suspensión del RNC por incumplimiento en las obligaciones tributarias.
Bueno, hay que quedarse ahí para escuchar qué nos trae nuestro querido Roberto Mella. Y rapidito nos vamos con un hombre que desde ayer, ha estado bailando, brincando, festejando, porque vamos a la estadística de hoy con nuestro querido Antonio Trujillo.
Enseguida estamos en Formulemos el Algoritmo, donde recibimos una pregunta que yo creo que algunas personas enfrentan, y es sobre las cuentas bancarias, los problemas judiciales y el historial crediticio.
Y luego de Formulemos el Algoritmo, nos vamos a nuestra frase a recordar. Quédense con nosotros porque hoy sí que tenemos mucho que aprender. Papel y lápiz. Yo les recomiendo papel y lápiz. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos con una noticia muy importante, y es que el Banreservas advirtió que es falso el enlace, el link, el hipervínculo que ofrece un supuesto regalo por aniversario de los 80 años del banco. Ojo con esto, no existe realmente dicha campaña por parte del Banco de Reservas. El link suele decir, lo dicen que señala, Banreservas feliz 80 cumpleaños de ver un regalo de cumpleaños para ti. Y pide que ingrese al enlace, a un enlace. No lo vayan a hacer, pues porque este es el camino que utilizan los cibercriminales para robarnos la identidad y hacer cosas indebidas. Entonces, mucho ojo, se trata de un engaño.
Bueno, Santiago, y vamos a hablar de Dilip Rata, que nos da una información valiosa sobre las remesas. Y me gusta mucho lo que nos informa. Dice que son fundamentales para la supervivencia de las familias y son soportes para la economía de los países en desarrollo. Estos son algunos de los papeles fundamentales de las remesas, ese dinero que envían los migrantes a sus países de origen. Las remesas se usan para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda. Así es que Dilip Rata, economista principal en Migración y Remesas del Banco Mundial, dijo a uno de los periódicos de nuestro país sobre el papel de las remesas en las familias y la economía del país, que son fundamentales y que debemos seguir pues incentivándolas.
Bueno, y definitivamente yo creo que aquí en República Dominicana eso sí que lo hemos sentido este año, Ivette, porque, bueno, este año y el año pasado, la verdad, Con toda esa cantidad de remesas marcando récords históricos, pues se permitió que el país contara con suficiente liquidez para que no tuviéramos una fuerte desaceleración económica. Eso vino a apoyar todas las medidas del Banco Central y del Gobierno Nacional. Y adicionalmente, pues favoreció la estabilidad de la tasa de cambio, porque aquí realmente tuvimos un incremento bastante moderado para lo que se vivió en otros países frente al dólar. Entonces esas remesas creo que son fundamentales para la República Dominicana y para muchos otros países, como lo indica el señor Rata. Ahora bien, hablemos aquí en República Dominicana sobre, de la demanda mundial de pasajeros, ¿verdad? Dicen que la demanda mundial de pasajeros durante el mes de septiembre fue un 53% menor a la del mismo mes, pero del año 2019. Claramente del 2020 no es comparable porque muchísimos aeropuertos y países estaban cerrados con muchas restricciones. Pero entonces, al comparar septiembre del 2021 contra septiembre del 2019, todavía la demanda mundial de pasajeros termina siendo la mitad de lo que era en el año 2019. Sin embargo, el descenso, es decir, el comparativo contra el año 2019, en el mes de septiembre es menor que en el mes de agosto, es decir, sí se han recuperado un poco los mercados. Y señala la nota de prensa que esto es gracias a la recuperación de los mercados nacionales, como por ejemplo el chino. En agosto, para que tengan la cifra clara, la reducción respecto al año 2019 era del 56%. Y ahora en septiembre, como les decimos, es del 53%, un 3% de mejoría. En los mercados nacionales, el impacto de la pandemia parece ser mucho menor, es decir, dentro de los países. Y en septiembre apenas fue un 24% menor que en el año 2019. Mientras que en agosto la diferencia era un 32% menor que en el año 2019. La demanda en países como Rusia, por ejemplo, fue incluso mayor a la del año 2019. En el caso ruso, un 30% más que en el año 2019. Y en otros grandes mercados, aunque sigue estando por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, pareciera irse acercando poco a poco. Así que un mercado que empieza de nuevo a despertar, que ha sido lento, la verdad, no fue tan rápido como muchos esperábamos, pero que afortunadamente a ciertas regiones y a ciertos países como la República Dominicana no nos ha afectado tanto.
Bueno, Santiago, ahora vamos a hablar de un tema bien interesante, y es que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, DGAP, mediante la Subdirección de Promoción de los Proyectos AP, realizó el primer roadshow virtual donde presentó a potenciales oferentes el sistema electrónico de garantías mobiliarias. Esto es una iniciativa pública presentada por el ministro de Industria, Comercios y MIPYMES por mandato de la Ley 45-20 sobre garantías mobiliarias. El director ejecutivo de la DGAP, Sigmund Freund, ofreció unas palabras de bienvenida a los más de 60 potenciales oferentes nacionales e internacionales interesados en conocer la iniciativa que será ejecutada bajo alianza público-privada. Así mismo son las siglas de abreviación.
Sí, APP, ¿verdad? Las alianzas público-privadas que han sonado mucho, sobre todo en lo relacionado con el mercado de valores, donde esperamos que buena parte de estas alianzas público-privadas vengan a recoger recursos de los fondos de inversión y del público en general a través de estos fondos de inversión para financiar diversos proyectos que requiere el país. Uno de ellos, como bien lo dice usted, pues este sistema electrónico de garantías mobiliarias que va a modernizar el país enormemente y va a permitir entonces que se pueda tener financiación y se puedan otorgar estas garantías de una manera muchísimo más fácil y muchísimo más barata que la actual. Entonces, un aplauso para la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y al señor Sigmund Freund por esta tarea que están llevando a cabo, y ojalá les deseamos la mejor de las suertes en esta primera ronda que están haciendo.
Bueno, Santiago, nos vamos ahora a conversar a fondo con Roberto Mella.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como todos los miércoles, nuestro Conversando a Fondo es un Conversando a Fondo que para mí, Santiago, nos enseña tanto de cómo hacer las cosas correctamente y más a aquellos que les gusta hacer lo correcto. Y para eso tenemos a Roberto Mella, que todos los miércoles este espacio es para él. Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Santiago y Beth, ¿cómo se sienten? Buenas noches, ¿cómo va todo?
Muy bien.
Qué bueno, pues para mí siempre es un gusto, un placer ser parte de este espacio, ¿verdad? Donde podemos tratar estos temas de cumplimiento, de impuestos, de prevención del lavado, de lo que nos afecta, de lo que no puede afectar, gestión de riesgo, ¿verdad? Como siempre dice Santiago. Así que, como siempre, muy contento de compartir con ustedes.
Roberto, esta mañana que conversamos, me encantó muchísimo el tema que planteaste para hoy en la noche, que creo que tiene una gran importancia para todo el mundo. Todo el que tiene un RNC, bien sea una SRL, bien sea una sociedad anónima, bien sea el tipo de sociedad que usted tenga, la empresa que usted tenga, si sea unipersonal, sea micro, sea media, sea grande, lo va a afectar. Cuéntanos un poquito de qué se trata, por favor.
Así es, correcto. Gracias, Santiago. Pues mira, te comento, el 13 de agosto la Dirección General de Impuestos Internos avisó sobre la suspensión del RNC o el llamado Registro Nacional del Contribuyente, que es como la cédula, ¿verdad? El número, la identificación única que se le entrega a una empresa cuando se constituye. Y esa suspensión en virtud de el incumplimiento de obligaciones tributarias. Esa suspensión también puede ser a la cédula, en el caso de que quien esté registrado sea una persona física, porque también aplican para esto. La Dirección General de Impuestos Internos, pues, inició, de hecho estaba comunicando que estaba iniciando con esa suspensión de RNC de contribuyente, tanto persona física como jurídica, que no hayan realizado ninguna declaración de impuesto en los últimos 24 meses de manera ininterrumpida y o que en dicho periodo no hayan realizado el pago de los impuestos no declarativos. Es decir que la empresa que se haya mantenido ante los ojos de la Dirección General de Impuestos Internos como inactiva, es decir, no estén haciendo declaraciones, no estén pagando los impuestos. Las declaraciones es importante decir que son inclusive informativas. Aún usted no teniendo operaciones, usted mensualmente y de manera anual tiene de que hacer declaración. Y aunque no quiera, de manera anual va a pagar impuestos porque la empresa o paga por su ganancia o paga por los activos. Es decir, que anualmente usted tendrá que pagar siquiera el 1% del capital. O sea que por este tiempo, 24 meses, que son 2 años, pues necesariamente tendrán que haber al menos 2 declaraciones anuales y todas las demás que se deben de hacer de manera mensual. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos informa que estos contribuyentes con estado suspendido tendrán ciertas consecuencias, como son, tendrán un estado de incumplimiento, incluyendo aquellas omisiones generadas luego de la suspensión, hasta que se regularice su situación. Le van a denegar los comprobantes fiscales, es decir, que si usted en algún momento quiere hacer uso de esa empresa, no va a poder facturar en el caso de que requiera comprobante fiscal. Y como ya sabemos, esa es la tendencia que se va dando en República Dominicana, de que más y más personas pidan sus comprobantes fiscales para deducirlo como gasto cuando es una empresa. Algo que de hecho deberíamos de seguir incentivando, que todos pidan comprobantes fiscales. Yo recuerdo una época donde la DGI inclusive creó un sorteo y rifábamos muchísimas cuando iniciamos con los comprobantes, pasolas y carros y ciertas cosas, solicitando o más bien motivando a las personas a pedir esos comprobantes. Tenían un método para tú registrar esos comprobantes y ya tú entraba como una especie de sorteo. Eso deberíamos de hacerlo, aún el que no declara. ¿Para qué? En la medida en que nosotros pedimos esos comprobantes, obligamos a ese lugar donde usted está comprando a pagar sus impuestos correctamente, tanto el ITEBI como la renta, porque este comprobante fiscal lo que hace es, funciona como una especie de delator, ¿verdad?, donde se cruza esa información. Entonces, la tercera de las consecuencias es que se restringen los trámites ante esa dirección general, tales como emisión de certificaciones, entre otros. Sabemos que como personas y como empresa a veces tenemos que hacer trámites, que si un vehículo, una propiedad, una certificación, etc. Si usted tiene incumplimiento, pues lo que va a ocurrir es que la DGI le va a exigir, como ya sabemos, que ponga al día el pago de sus impuestos y las declaraciones juradas que tendría pendiente. Para algunas organizaciones esto no sería ningún tipo de inconveniente, digamos, empresas que de hecho no tienen activos, no tienen operaciones, que de hecho quieren, ya no quieren tener un RNC, no quieren tener esos cumplimientos, porque básicamente lo que está generando este tipo de empresa es un costo de mantenimiento innecesario. Muchas veces, para darle cumplimiento a esto, necesitan los servicios de un contador o de alguien que conozca el sistema fiscal para mantener a la empresa al día y que sin que genere ciertas multas, ¿no? Así que no sé si hasta aquí todo muy comprendido, Santiago y Beth, o tienen alguna
pregunta. Yo tengo una pregunta. Entonces, tú dices personas que estén haciendo declaraciones o no. Quiero ver algo acá. Para yo poder pedir un RNC, se supone que yo debo de estar registrada en impuestos sobre la renta o como persona física o como empresa constituida, ¿no? Entonces, sí.
Lo primero que hay que aclarar es que obtener un RNC precisamente es registrarse en la, o sea, no es un requisito registrarse en DGI. Registrarse en DGI es obtener el RNC, es el resultado de registrarse en la Dirección General de Impuestos Internos. Es una forma de avalar de que mi cédula o un número que me da la Dirección General de Impuestos Internos entra como un contribuyente de impuestos sobre la renta. No da de alta en la base de datos de la dirección, ya sea el RNC de empresa, que nos lo asigna en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, o mi cédula, ya que es mi identificador otorgado, ¿verdad?, desde que soy mayor de edad por otras instancias, ¿no? Entonces, eso es bueno aclarar. No sé si ahí queda claro todo.
Ok, entonces una vez yo quedo registrada, pido esos comprobantes fiscales, tú mismo dices que eso ayuda a regular a la institución a la que yo le estoy pidiendo ese comprobante fiscal. Ahora, yo como persona que no estoy haciendo declaraciones o porque no tengo negocio, porque tal vez tuve negocios hace, ¿qué?, 15 años, pero ese negocio quebró, lo dejé allá suelto y olvidado, ¿cómo me puede beneficiar a mí usar un comprobante fiscal cuando yo no tengo la necesidad de hacer declaraciones porque yo no estoy teniendo negocios en este momento?
De hecho, lo recomendable es que si usted no tiene operaciones y no tiene un negocio, pues no tenga comprobantes fiscales. Los comprobantes fiscales son para realizar ventas, ¿ok? Bien. Tanto de servicio como de bienes. En cuyo caso, ahí lo que recomendamos normalmente es o un cese temporal de las operaciones, que la Dirección General de Impuestos Internos lo permite, por un tiempo de 3 años, usted puede hacer un cese temporal, o en definitiva, usted lo que tiene es que darle un estado de baja a la compañía, que usted puede darle estado de baja a la compañía cuando hay una disolución o una liquidación. Ahí sí tendrá que hacer un proceso legal. En el momento que usted constituyó esa empresa, pues un proceso legal. Ahora para liquidarla o digamos cerrarla oficialmente, pues hay un proceso legal que tiene que hacerse. En el caso de persona física, su fallecimiento, por ejemplo, en el caso de que no haya bienes registrados en su titularidad, bajo su titularidad, si no es accionista de ninguna otra empresa, si no posee deudas con la administración tributaria, o si no hay evidencia de operaciones generadoras. ¿Qué es una evidencia de una operación generadora? Si un tercero reporta una transacción conmigo, ya sea un proveedor informal o una factura que yo otorgué, entonces inmediatamente usted activa su condición de contribuyente ante la Dirección General de Impuestos Internos. Porque recuerden que las empresas a veces, aunque usted no tenga un RNC, le hacen el de proveedor informal haciendo las retenciones del lugar y usted automáticamente, la DGI es un delator, es una alerta diciendo esa cédula tuvo una actividad y por tanto no entra en esa condición, no va a poder diluir o dar el estado de baja de esa forma porque usted tiene un compromiso como contribuyente que llevar a cabo. O en el caso de que la empresa ha permanecido en un estado suspendido por un periodo de 3 años consecutivos sin evidencia de operación generadora. Es decir, que al final, si usted deja a la empresa tranquila, no utiliza el CRNC o su cédula, se mantiene como empleado, etcétera, pues entonces puede hacer ese cese temporal, más bien el estado de baja de ese RNC o su cédula, puede hacer una solicitud, ¿verdad?, aludiendo o haciendo referencia a una de esas, a esas condiciones. Entonces, hay ciertas, digamos, deberes formales que es importante que se sepa, que debemos de saber que hay que cumplir, ¿verdad? En ese sentido, uno de ellos yo le comenté que era la obligación de hacer sus declaraciones juradas anuales, ¿verdad? Hay una declaración llamada IT1 que para declarar los ingresos, si no tiene, pues tiene que enviarlos sin operaciones. Hay una declaración, esa declaración de IT1 donde enviamos los ingresos, los ITEVIS que facturamos y rebajamos los ITEVIS que recibimos. Hay otra declaración que se le llama IR17, que es básicamente donde declaramos las retenciones de renta que realizamos a personas jurídicas, personas físicas sobre todo, ¿verdad? Y esto, pues, si hemos llevado a cabo alguna retención, también lo tenemos que hacer allí. Pero también hay archivos que detallan los gastos o las ventas que se deben de enviar de manera mensual y que, pues, en caso de que haya alguna factura realizada, tenemos que colocarlo allí en un archivo. Y si son facturas recibidas, se colocan en otro tipo de archivo. Y ese nivel de detalle es el que recibe la Dirección General de Impuestos Internos. Eso entra en una base de datos y ellos lo saben usar de una forma muy inteligente, de hecho. Ellos hacen uso de esa data para hacer cruce de información y detectar cuando hay declaraciones incorrectas o cuando tú estás haciendo transacción. Muchas veces la gente, como nunca la notifican, pues dice, no, ellos no se dan cuenta. Eso ocurre así hasta el momento en el cual su cédula, usted tiene que hacer una transacción, vendió un carro, compró una casa, vendió una casa, acérquese un día y que alguien entre la cédula en el sistema, usted automáticamente pasa la mano de un inspector, de un auditor, y eso ahí comienza ya. Usted puede aplazar ese tiempo, pero por alguna razón usted va a llegar a la DGI en algún momento y en ese momento le van a pasar una radiografía, le van a pasar una cartilla, un historial, y va a tener entonces que ponerse al día de forma estrepitosa y de forma rápida. Y a veces lo que hay detrás de eso son unos valores importantes que acumulan intereses, mora y recargo. Entonces se vuelve una bola de nieve difícil, ¿verdad?, de costear.
Bueno, entonces la invitación de esta noche es a que se mantengan al día con sus obligaciones tributarias, que, ojo, como dice Roberto, no necesariamente tiene que ser pagar. Muchas veces es declarar oportunamente. Si lo están haciendo, no se preocupen que no va a tener ningún problema con su RNC, ¿verdad, Roberto?
Así es, muy bien resumido, Santiago.
Bueno, señores, un placer volver a tenerte esta noche aquí en Suma, Roberto, con esta información tan relevante para todos los empresarios, emprendedores, es decir, todo aquel que tiene una sociedad en República Dominicana que requiere un RNC. Muchísimas gracias por la información, señor.
Buenas noches.
Te esperamos, Roberto, en el próximo miércoles para seguir aprendiendo de reglas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hay una estadística que yo creo que toda nuestra audiencia le gustaría conocer, pero nos vamos a quedar con la inquietud. Y es, ¿cuántos años cumplió Antonio Trujillo ayer?
Muy poquitos. Y por efecto de la pandemia, hasta que la pandemia no pase, pues voy retrocediendo. Entonces, con los del año pasado y este ya tengo 2 años menos. Entonces ya
apoyo. Yo apoyo esa moción, Antonio. Sí, me uno a ella.
Muy bien, pero entonces, como no quiere confesarse, hablemos entonces de estadísticas del mercado, ¿le parece, señor Trujillo? Buenas noches y bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. Y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Bueno, entonces iniciemos con sus estadísticas, porque ya vi que la otra está difícil de sacársela. ¿Qué pasó en el mercado dominicano en esta última semana? No,
la de la edad es muy difícil de sacar, sobre todo porque ya después de cierto tiempo la cuenta es grande, entonces es mejor no mirarla.
Después de los 30 uno lo piensa.
Sí, ya. En el mercado dominicano, de todas maneras, las cifras son mucho más altas. Entre los últimos 8 días, del miércoles 27 hasta ayer, martes 2, se negociaron en el mercado bursátil 8.300 millones, bastante más que los 3.800 de que hablábamos hace una semana. El día de más negociación, de mayor volumen, fue el pasado miércoles 27, con más de 4.000 millones de pesos. Y en esta ocasión, del título que más siempre se negocia, que es los bonos del Ministerio de Hacienda de distintos años, se comercializaron por 3.167 millones. Lo más importante que ocurrió en el mercado en estos 8 días, además de las negociaciones del Ministerio de Hacienda, fueron una negociación grande de títulos del Banco Central, que se vencen en julio del 2022, ya muy cerca, y que tiene una tasa cupón de 11%. Bueno, se negociaron al 106% de su valor y entonces la tasa de interés baja al 3%. En cuanto a papeles del sector privado, en el mercado de renta variable, el fondo Excel 1 se estaba negociando a $110.85. Este originalmente, para recordarlo, salió a $100. Son cuotas que vencen en marzo del año 26. Un fondo muy nuevo que salió este año, que es el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, de JMMB, ya se está negociando también bastante en el mercado secundario. Es un fondo que salió con cuotas a $10,000. Se están negociando la semana pasada a $10,105. Volvió también a negociarse un papel que de vez en cuando aparece, que son las cuotas de participación, los valores de fideicomiso, perdón, del Redevial, el fondo que se encarga del sostenimiento de carreteras. Este fondo tiene una tasa de interés cupón de 10.5%, este fideicomiso, perdón, 10.5%, se está negociando al 117% de su valor y la tasa de interés, por tanto, baja al 7%. Y también quiero destacar Excel 2, como siempre, negociaciones grandes. Excel 2 en el mercado secundario de renta variable está a $104.75. Y hubo también negociaciones interesantes en el mercado secundario de renta fija por los bonos de Eje Haina, la electrificadora, que vencen en marzo del año 2025 con tasa de interés de 6.5%. Los bonos están al 108% de su valor y una tasa de interés, por tanto, de 3.7%, Santiago.
Excelente. ¿Chismecitos hay o no del mercado local? Sí, sí.
Claro que sí, señor. Qué y empiezo con Eje Haina, de la que hablamos hace un momento. Eje Haina va a tener una redención anticipada de 3 bonos el próximo 22 de noviembre, de un paquete de $100 millones, otro bono, otra emisión de 4.550 millones de pesos y otra por 4.665 millones. Bueno, todas en realidad fueron de $100 millones, pero las dos últimas salieron en pesos. Esos bonos que tenían distintos vencimientos los va a redimir Eje Haina todos el día 22 de noviembre. O sea, es que ese día va a haber gente con mucha liquidez. No sé si ustedes tienen tipos de esos bonos, van a estar muy felices ese día. Y otra noticia por el lado de Haina. Hizo una colocación el lunes pasado en el mercado internacional, una emisión de bonos por $300 millones, bonos a 7 años, estructurados por Citigroup, por JP Morgan. Los colocó en el mercado internacional. Ingeniería Estrella ya terminó de colocar su segunda emisión de bonos corporativos. Son bonos que salen al 8% de interés. A 10 años, colocó 2.087 millones de pesos en esta segunda emisión. Y una noticia buena para ustedes que son inversionistas, hay una nueva opción, el tercer tramo de los fondos de desarrollo de energía sostenible de JMMB, que empiezan a colocarse a partir de esta semana. Y finalmente, el Banco Fondesa colocó $300 millones a 5.75% de interés.
Bueno, muy buenas noticias del mercado local, movimiento, movimiento, mucha gente comprando, mucha gente vendiendo, pero sobre todo mucha gente interesada. Eso me gusta mucho, Antonio. ¿Qué hay de los mercados internacionales, señor?
Se están moviendo mucho. Esta noche misma o mañana se va a conocer el pronunciamiento de la Reserva Federal en Estados Unidos sobre su plan de compra de bonos. Se supone que lo va a reducir y eso va a alterar el comportamiento de las bolsas de valores en todo el mundo. De hecho, esta mañana subieron los mercados europeos y en Wall Street estaba el mercado muy quieto a la expectativa. Hay otro fenómeno que se está hablando mucho en el mundo y que ha afectado también los mercados de valores, que es la crisis de contenedores, que está afectando a todo el mundo. que se originó en la pandemia y que ha causado una escasez de suministros globales y un encarecimiento, por ejemplo, de alimentos, la escasez de chips, crisis portuarias en distintos países. La noticia con la crisis de contenedores es que parece que está empezando a ceder, porque hay indicativos que así lo señalan. Por ejemplo, los inventarios están disminuyendo, los plazos de entrega se están agilizando, las tasas de vacunación contra el COVID están aumentando y los contratos de tarifas de transporte marítimo que han subido tanto en estos últimos días de octubre pasado, en las últimas dos semanas, esos contratos empezaron a bajar de precio. Es una señal de que esa crisis puede empezar a finalizar en unos dos meses. Otra noticia de mercado de valores, el Banco Santander en España, un banco muy grande que ustedes conocen, va a empezar a ofrecer negociaciones a los españoles en criptomonedas. Lo va a hacer a través de comercializar fondos de inversión extranjeros, que no están en España, pero la gente puede invertir en esos fondos y son fondos que negocian con criptomonedas solamente. Y como ya nos acercamos a tener el mercado de acciones, siempre menciono algo de acciones para que vean lo importante que son las ofertas públicas iniciales de acciones. Hay una entidad, una empresa latinoamericana que va a tener su oferta pública inicial en Nueva York en diciembre, y hay expectativas muy grandes de que va a ser una oferta pública muy, muy jugosa para ellos por la valorización que pueden recoger. Es el Nubank. El Nubank es el banco más novedoso en América Latina. Es un banco que se fundó en Brasil por accionistas brasileños, dos brasileños y un colombiano. El Nubank es un banco que no tiene oficinas, que no tiene sucursales, que no tiene cajeros, que no tiene nada de eso. Es un banco totalmente virtual, pero es el banco que ya tiene más tarjetas de crédito emitidas en Brasil. Solo hablar de Brasil es un mundo. El banco ya está en otros países de Latinoamérica, está en México, está en Colombia, está en Chile. Y el Nubank va a lanzar su oferta inicial de acciones simultáneamente en dos mercados, en Wall Street de Nueva York y en la Bolsa de Sao Paulo. Y se espera, los cálculos últimos indican que puede llegar a recoger ese día en la oferta pública inicial 50 mil millones de dólares. Y por cierto, Warren Buffett ya invirtió, ya tiene acciones de ese banco. El Nubank, ese es el banco del futuro.
Bueno, muy interesante lo que nos toca a usted el día de hoy, Antonio. Sobre todo como para ir pensando en qué va a pasar el próximo año con todo el sistema financiero. Muchas gracias, señor Trujillo. Que siga celebrando su aniversario, hombre.
No, claro que sí. Desde ayer empecé a celebrarlo con mucha emoción, además cuando fui saludado en Sumas.
Ah, bueno, nos alegra mucho que haya recibido el mensajito con mucho cariño.
Pero me pueden seguir saludando hoy y todos los días. Uno cumple años todo el mes, entiendo que esa es la nueva moda.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Antonio, un placer.
Buenas noches, Ivette. Hasta luego, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, nuestro Formulemos el Algoritmo nos trae hoy una pregunta muy interesante. Pero antes quiero recalcar que ojalá en esta sección la gente no solo pare oreja, tome nota, sino también tome su celular y nos escriba, bien sea por Instagram a SumasMásRD o por WhatsApp, para que nos cuenten un poquito qué inquietudes tienen, qué problemas requieren que tratemos aquí. Para eso es esta sección, está al servicio 100% de ustedes. La invitación continúa abierta. Afortunadamente seguimos recibiendo preguntas, algunas de ellas ya las hemos contestado y no las volveremos a tratar, pero les recomendamos que vayan a nuestro podcast en Spotify como Sumas Radio o a nuestra página web sumasmas.com y busquen ahí que van a encontrar respuestas a sus preguntas. Continúen enviando, que si no la hemos contestado, con seguridad la tratamos en esta sección. ¿Qué pregunta tenemos por ahí, señorita Ivette? Cuéntenos.
Hoy tenemos una pregunta interesante y que se presta a muchas interpretaciones. Así es que vamos a hablar de ella y ya usted me dirá cómo la vamos a manejar.
A muchas interpretaciones. Me puso así como inquieto. Como, llamó mi atención usted.
Claro, vamos a ver. Mire, yo no sé si fue para mí y vamos a ver qué piensa usted. Tuve problemas con un banco y terminé cerrando mi cuenta bancaria. Ahora sigo con problemas en mi historial crediticio, pero mi empleador me dice que requiero una cuenta bancaria para pagarme. ¿Puedo sacarla?
Bueno, me la está poniendo usted interesante, de bancos, preguntas de bancos. Creo que mucha gente tiene preguntas de bancos, ¿verdad? Quizás porque en el sistema financiero pues son las entidades que más tiempo llevan y que más usuarios tienen. Así que bienvenidas todas esas preguntas de bancos. Me queda una inquietud, yo no sé si usted también, Ivette.
Definitivamente, por eso le digo, a mí también me queda una inquietud.
Bueno, no, me quedan muchas, pero ¿cuál es la situación?
¿Qué pasó con el banco? ¿Qué fue el tipo de problema? ¿Fue que le adeudaron algo que no le pertenecía, no pagó? ¿O simplemente tuvo un problema, no pudo pagar? O sea, me quedan muchas dudas.
O simplemente no le gustó el servicio y cerró la cuenta.
Exacto, pero dice que el historial crediticio está mal. O sea, parece que por esa situación con el banco, el historial crediticio está mal.
Bueno, puede ser, ¿sabe? Que puede ser, tomémoslo por ese lado porque la pregunta no es lo suficientemente clara. Yo también supongo que cerró la cuenta es porque tuvo un problema de pago con el banco y terminó en malas circunstancias con el banco de pelea y dijo, pues entonces me voy, y se fue, y como no pagó y no ha pagado, pues continúa estando reportado en el buró de crédito, sea el que sea. Y entonces ahora su nuevo empleador, me imagino que cambió de trabajo o algo así, pues le está requiriendo una cuenta para pagarle el salario, algo que es muy común en la República Dominicana y que muchísimas entidades suelen hacerlo, porque es que hace mucho yo no conozco un trabajo en el que le paguen a uno en dinero en efectivo, por lo menos no en el mundo empresarial así corporativo. Quizás cuando son trabajos muy muy operativos como en el campo y eso se usa mucho, pero aquí yo realmente hace mucho no conozco de un trabajo en el que le paguen a uno con dinero en efectivo. Así que lo primero es que su empleador posiblemente tiene unos procesos que efectivamente lo obligan a que se haga el pago en cuenta bancaria por muchos temas. Primero, pues por un tema de que se pueda verificar que efectivamente los pagos se hicieron y entonces reduce el riesgo jurídico. Segundo, pues porque el proceso está montado así en sus plataformas tecnológicas y eso evita que de repente le paguen mal a usted o le paguen menos o incluso que le puedan pagar sin quererlo, por supuesto, con billetes que no son, digamos, son ilegales o son falsificados, no sé, todas esas circunstancias que se presentan cuando uno maneja dinero en efectivo, o incluso por proteger su seguridad, porque anteriormente en algunos países, pues en las fechas de pago se disparaban los asaltos. Ahora con el tema electrónico, pues creo que no hay lugar a eso, porque igual la gente tiene su dinero guardadito en el banco sin necesidad de cargar con él. Su pregunta: ¿puedo abrir una cuenta bancaria? Sí o no. Aunque, lógicamente, si usted terminó de pelear con los bancos y está reportado en el buró de crédito, uno tendería a pensar que es imposible. Eso es como cuando uno pelea con el papá y enseguida va a ir a pedirle un permiso, pues lo más seguro es que se lo nieguen. Bueno, a pesar de que la lógica indique que es difícil que usted pueda abrir una cuenta bancaria, pues precisamente hace poco, no recuerdo la ley, denme un segundito mientras conversamos la busco, pero precisamente hace poco salió una reglamentación de la superintendencia, creo que el año pasado, la vamos a ir buscando aquí por internet, en la que se señalaba para esos casos algo que se llama la cuenta básica. Y era la oportunidad para las personas que no tienen cuenta bancaria o que precisamente tuvieron algún servicio bancario y han tenido problemas legales o con su historial crediticio de que puedan tener efectivamente una cuenta. Mire, la circular es la circular 2020-1123, que de la Superintendencia de bancos, que fue expedida obviamente el 23 de noviembre del año 2020 y que trata sobre las cuentas básicas. Señala, pueden encontrar también esta información en ProUsuario, aquí la estáis viendo por internet, señala que existen dos tipos de cuentas básicas. La primera, que está dirigida a aquellas personas que nunca han tenido una cuenta bancaria y que de repente no tienen todos los soportes de origen de fondos, muchas cosas que a veces le piden a los bancos por temas de prevención de lavado de activos, y que además le brinda a los titulares, es decir, a usted como usuario, acceso al sistema financiero con un bajo costo, con un costo reducido. Esas cuentas se llaman cuenta de ahorro de primera oportunidad. Este no es su caso, claramente, pero lo mencionamos porque son los dos tipos de cuentas básicas que existen. En este tipo de cuenta, usted no puede tener movimientos ni saldos superiores a 45 mil pesos al mes. Y ahora bien, el segundo tipo de cuenta, que creo que es el que le interesa a usted en este momento, es la cuenta para pagos de nómina. Y está creada efectivamente para personas que han tenido problemas penales o que aún hoy en día tienen problemas en su historial crediticio. La idea es darles como una oportunidad de redención y que puedan volver al sistema financiero. Estas cuentas tienen que estar en pesos dominicanos y tienen que estar destinadas bien sea a dominicanos o extranjeros residentes de forma legal. Cuidado con esto, no es cualquier extranjero, tiene que estar legalmente en el país. Y la idea entonces es que le permita recibir pagos y tener también posiblemente una tarjeta para retiros y poder operar en cajeros automáticos, aunque esa facilidad pues es opcional. Si usted no la quiere, pues simplemente recibe su libretica de ahorros y va y saca su dinero en la sucursal correspondiente. Sin embargo, ojo, sí. Señora.
Sí, quería decirle algo. Ahora pienso una cosa. También se puede estar refiriendo el amigo que nos, o amiga que nos escribió, es Santiago, que si ya puedo abrir la cuenta por esta ley que permite que la persona vuelva a reinsertarse en el mundo, pues en la banca, si el otro banco al que yo le debo no me debita el dinero, porque en un tiempo acá en República Dominicana, si yo debo, por ejemplo, y tengo un préstamo que yo lo debo en el banco X, pero sí, el banco A, el banco X se da cuenta que yo estoy manejando ingresos por el banco A, me pueden congelar esos ingresos hasta que yo pague al banco X.
Ah, bueno, muy buena su pregunta, muy buena su pregunta. Mire, lo primero es que esas cuentas básicas para pago de nómina son exclusivamente para el pago del salario del trabajador. La empresa le deposita ahí. Lo segundo es que el antecedente penal no se vuelve un obstáculo, ¿okay?, para abrir la cuenta, ni tampoco pues el caso en el que usted nos dice que, el oyente, pues usted nos dice que tiene problemas con el Buró de Crédito. Eso no es una excusa para que no le abran la cuenta. Ya le decimos en qué instituciones, porque a esto no aplicaron todas las instituciones financieras, ¿ok? Pero eso no es una cuenta. Y usted toca el tercer aspecto que es bien importante, y es que en virtud del artículo 200 del Código de Trabajo, esas cuentas son inembargables. Es decir, no le pueden embargar esa cuenta, no le pueden quitar dinero a esa cuenta, salvo que, cuidado con esto, se trate de una demanda por pensión alimentaria. Es decir, esas demandas que se dan porque usted no está cumpliendo con las obligaciones económicas que tiene con sus hijos que son menor de edad. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si usted tiene una demanda por pensión alimentaria, se le van a debitar el dinero, pero otro banco, simplemente por una deuda, no le puede debitar este dinero de esa cuenta básica de nómina. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, para abrirla, usted sí tiene que presentar algunos documentos. Usted tiene que presentar su cédula de ciudadanía o su pasaporte si es extranjero, pero si es extranjero tiene que presentar además su permiso de trabajo legal en la República Dominicana. O si es extranjero, su cédula de identidad, que por supuesto si tiene residencia se la dan en la Junta Central Electoral. Cualquiera de los dos documentos es válido, ¿ok? Pero necesita acompañarlo de una carta o certificación laboral en la que su empleador está diciendo que efectivamente usted es trabajador y que le van a depositar allí su nómina, ¿ok? Para abrirla no le aplica ningún monto específico, ¿ok? Ni en este tipo de cuenta básica de nómina está lo de los 45 mil pesos. Eso de los 45 mil pesos solo es para el otro tipo de cuenta básica del que hablamos al comienzo. Pero en el caso de nuestro oyente o nuestra oyente, no cae al lugar eso. Entonces, sí puede ir a un banco y puede abrirlo. ¿Qué instituciones tienen actualmente disponibles estas cuentas básicas? Bueno, mire, está el Banreservas, Banco Promérica, Alaber, Motocrédito, Banco Caribe y Banco Unión. Así que usted puede ir a cualquiera de estas entidades y solicitar la apertura de esta cuenta básica para que le paguen su nómina.
Bueno, Santiago, yo creo que mejor de ahí, con toda la información que le acaban de dar, este Formulemos el Algoritmo no puede estar. Así es que sigan haciendo sus preguntas. Recuerden, 829-755-SUMA, 829-755-7862. Y continuamos con más de Sumas.
Sí, no se nos vayan, que ya viene la frase a recordar para cerrar nuestro programa.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesías de Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene de un mortal como cualquier otro. Es un actor, productor, director, intérprete canadiense y hasta astronauta. Muy reconocido por su papel de Capitán Kirk en la serie Star Trek. No sé si lo recuerda, señorita Ivette.
Santiago, yo le hago honor a ser una niña, así como una damita. Y no es ese tipo de películas, yo no son de mi preferencia.
No le gustaban tanto. Bueno, se hizo muy famoso por eso. Nació en 1931, imagínese. Es decir, tiene 90 años de edad. Pero recientemente también tuvo muchísimo exposición en las redes sociales porque se convirtió en la persona más longeva, es decir, con más años, de toda la historia en viajar al espacio. Y lo hizo gracias a la misión privada Blue Origin del magnate estadounidense Jeff Bezos. Se trata del señor William Shatner. Algunos lo reconocerán, los que estamos un poquito más viejitos nos acordaremos de él por sus actuaciones estelares en varias películas, pero sobre todo por esa de Capitán Kirk en la serie Star Trek. Ahora bien, ¿cuál es la frase que nos trae él? Una frase que viene de otro mundo. Y dice, si ahorrar dinero está mal, no quiero tener razón. Qué buena frase, ¿eh? Una persona del común, una persona que no tiene muchísima preparación financiera, que no está educada en temas de finanzas, ni de economía, ni nada de esto, pero diciendo que si ahorrar dinero está mal, pues él no quiere tener la razón. Es decir, lo que nos reafirma acá es la necesidad de estar ahorrando, la necesidad de estar previendo y sobre todo la necesidad de estar planificando para poder hacer realidad muchos de esos objetivos que tenemos en la vida y que están relacionados con el dinero. Así que comparto totalmente la opinión del señor Shatner. Si ahorrar no está bien, pues entonces no quiero tener la razón.
También, al igual que usted, comparto la misma opinión y más en un momento como el que estamos del año, donde muchas personas empiezan a hacer esa meta, esa agenda de lo que quieren lograr el próximo año. Y sin duda, algo tiene que ver con dinero. Mire, oye, algo tiene que ver con dinero. Así es que con esta frase los dejamos. Y mañana, jueves, los esperamos aquí en nuestra cita de todos los días, aquí en Sumas. Muy buenas noches y si Dios lo permite, aquí mañana los esperamos.
Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.